Mercedes Martín, Tiempo de Alicia. Y yo sin saberlo, Juan Carlos Saavedra.
Y 42 minutos de la mañana, les recuerdo que estamos en directo, que pueden ponerse en contacto con nosotros vía WhatsApp en el teléfono 616-486-754, 616-486-754, ahí pueden ponerse, como digo, en contacto con nosotros, comentar lo que quieran, preguntar también algo que les interese, a ver si podemos contestar la duda que tengan. Bueno, me encanta oír esta sintonía porque, o esta cabecera, mejor dicho, porque nos devuelve un poco pues a la rutina de Tiempo de Alicios, a secciones a las que estamos habituados, ¿verdad? Como la de Juan Carlos Saavedra, escritor y divulgador de la cultura canaria. Muy buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días, Mercedes.
Bueno, ¿cómo estás?
Mira, bien, cumpliendo con el tema de la cuarentena, saliendo nada más que media horita a pasear el perro y una vez en semana a comprar. Por lo demás, bien, esperando a ver cómo va evolucionando el tema, que esperemos que ya empiecen a aparecer más noticias favorables, sobre todo aquí en Canarias, que parece que nuestra situación pues está propiciando que podamos salir un poquito antes de este tema que el resto del Estado.
A ver si seguimos así y lo antes posible termina esta situación que todos queremos ya. Bueno, queríamos hablar contigo, hoy nos propones hablar de crisis históricas en Canarias. Estamos escuchando mucho estos días que estamos viviendo en Canarias una crisis sanitaria y económica sin precedentes. Yo no sé si estás de acuerdo con esa información, si crees que sería correcta.
Bueno, eso de sin precedentes habría que matizarlo como todo en la vida. En líneas generales, si miramos hacia atrás en nuestra historia, podemos decir que hemos vivido momentos similares, incluso peores a lo largo de todo el periodo histórico, sobre todo por los dos problemas que estamos padeciendo, una crisis sanitaria y otra crisis económica que van emparejadas entre las dos. De todas las crisis que hemos sufrido, pues yo creo que no hemos aprendido nada en absoluto, porque se siguen repitiendo los mismos esquemas que anteriormente. Vamos a empezar un poquito repasando esas crisis sanitarias que han habido en el archipiélago canario. La primera fueron originadas por lo que fue la conquista militar de las islas. Una vez que llegan los europeos, pues de dos formas empiezan a ver aquí lo que serían esas epidemias. Una, completamente adrede, o sea, creada por los conquistadores que en un momento determinado pues tiraban animales muertos en los pozos para que las personas que bebieran de esa agua se contagiaran. O sea, sería ya unas epidemias intencionadas. Y junto a esa guerra biológica, podemos decir que también se trajo de forma no intencionada a enfermedades. Cuando llegan los castellanos, los europeos, pues ellos ya tienen desarrollada su sistema inmunológico para aguantar ya enfermedades que llevaban años circulando por Europa y que aquí no se habían dado. La más célebre se le denominó la modorra, unos síntomas similares a la gripe, y acabó con gran parte de la población de la isla, sobre todo en Tenerife. Luego, ya una vez bajo el dominio europeo, pues no nos quedamos ajenos a las epidemias como esta que van recorriendo el mundo, en aquel momento también originado por la falta de higiene. Y como siempre, lo estamos viendo ahora, pues la crisis se cebaba en las clases más pobres, en las que no tenían recursos, que eran las que al final pues caían enfermas y no tenían recursos para curarse, para alimentarse de forma correcta, para que su cuerpo pudiera desarrollar lo que serían las defensas. Claro, nuestra posición estratégica, de esta que tanto hablamos, entre tres continentes, pues hacía que la gente recalara por aquí para recoger mercancías, para lo que sería también el habituallamiento de los barcos, etcétera. Y todas esas visitas pues fueron trayéndonos de forma cíclica pues mortandades. La modorra, que yo decía, tras la conquista, hasta en el año 1506, por ejemplo, hizo una gran mortalidad en Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote. Y fíjate que, por ejemplo, en 1582, que la peste volvió a azotar Tenerife, causó 7.000 muertos, cuando la isla de Tenerife solo contaba con 20.000 habitantes. O sea que era en la proporción hubieron muchísimo más muertes de las que estamos viviendo en este momento. Otra fecha que nos hace recordar el año 2020, pues el año 1810. La fiebre amarilla acabó con un 20% de la población de Tenerife. Incluso en ese momento, como estamos viendo ahora, la isla tuvo que dotarse de nuevos cementerios a marchas forzadas para poder dar sepultura a tanto muerto. También el año 1851, con una epidemia de cólera morbo que se extendió por Gran Canaria, la isla quedó completamente aislada. Se generó uno de los capítulos más virulentos del pleito insular, porque la población de la isla se vio abandonada por Tenerife, ya que allí residía el capitán general, y se esperaba lo que sería algún tipo de ayuda. O sea que epidemias las hemos sufrido en la historia, como hemos visto, en bastantes años, con una mortandad bastante, bastante grande en su momento.
Y en todas estas epidemias se decretaba como ahora la cuarentena de las personas que podían estar enfermas. ¿Era efectivo ese confinamiento en aquella época, Juan Carlos?
Mira, es curioso cómo en el siglo XXI, en el siglo de las tecnologías, las medidas que se están adoptando contra la expansión de la epidemia son las mismas del siglo XIX. Confinamiento, mascarilla. Y como dato curioso, en aquella época, pues la gente venía en barcos. Cuando llegaba un barco a las nuestras costas, se decretaba su cuarentena, se izaba una bandera amarilla para avisar a todo el mundo de que nadie se podía acercar a ella. Pero, al igual que ahora, mucha gente, por el tema económico, burlaba esa cuarentena, se acercaba por medio de barcas para intentar intercambiar mercancías con los que iban en el barco. Claro, una vez que volvían a tierra, traían consigo la enfermedad y la extendían en la población. O sea que la cuarentena es efectiva, en aquella época era efectiva, pero la gente se la saltaba y hacía que la epidemia circulara por todo lo que es la isla.
Bueno, menos mal que ahora sí que la estamos cumpliendo, la estamos prácticamente todo el mundo a rajatabla, salvo alguna que otra excepción, como nos decía antes nuestro experto. Bueno, Juan Carlos, estamos viviendo una crisis sanitaria, también económica. Canarias está sufriendo bastante fuerte esta situación, pues claro, con nuestra dependencia del turismo. Comentaste antes que en nuestra historia también se ha vivido momentos similares al actual desde el punto de vista económico. ¿Cuáles destacarías?
Mira, yo creo que si algún día alguien quiere hacer una monografía sobre la historia de Canarias, la puede dividir en función del monocultivo dominante en este momento. Tras la conquista, las islas se dedicaron a la producción del azúcar, se plantaron cañas, ingenios azucareros, se destrozó gran parte de los recursos forestales de las islas para poder producir la cantidad de azúcar que demandaba el mercado. Hubo un periodo inicial de bonanza, hasta que en Brasil se empezó a producir el azúcar más barata, el mercado cayó y no tuvimos nada de qué subsistir y empezamos una de las primeras crisis históricas y cíclicas que hemos tenido. Después nos dio por el vino. Nuestro vino se comercializaba a buen precio, la mayoría de la población se dedicó al cultivo de la vid, pero hubo una prohibición de comerciar con nuestro vino por la Casa de Contratación de Sevilla con lo que sería América, porque parece ser que mucha gente estaba aprovechando ese negocio para hacer contrabando, se prohibió y el vino acabó por completo como una actividad económica. Otra vez volvimos a poner en la misma cesta todos los huevos, como se dice tradicionalmente, y hasta que nos llegó la cochinilla no levantamos cabeza. Empezamos otra vez a llenar las islas de tuneras para aprovechar la cochinilla, pero a un buen señor se le ocurrió en Londres inventar tintes sintéticos mucho más baratos que el nuestro y volvemos a entrar otra vez en una profunda crisis que disparó nuestra migración hacia América. Seguimos sin aprender, nos dedicamos al plátano y al tomate, que están de capa caída, hasta que descubrimos un nuevo monocultivo, el turismo, y apostamos de nuevo 100% por él. Yo creo que nos olvidamos de la enseñanza de la historia y de lo que significa vivir de una única actividad económica. Hoy el turismo está en crisis y la duda es si una vez que vuelva esto a la normalidad, volveremos a apostar 100% por el turismo o seremos capaces de diversificar toda nuestra actividad para evitar que momentos como estos, pues entrar en una crisis cíclica. Aquí no se produce nada, tenemos un mercado, y esta es una opinión mía, africano al lado, no somos capaces ni de producir mascarillas, un simple respirador, porque cuando la gente habla de industria piensa en una gran nave echando humo, y hay cosas pequeñitas que se pueden fabricar en pequeños almacenes que no estamos haciendo. Yo espero que aprendamos de esta vez, Mercedes, y seamos capaces de no volver a apostar todo al mismo caballo, porque si este nos falla, nos vamos a ver como nos estamos viendo ahora en este momento.
Pues sí, habrá que ver, porque como dice, siempre se habla mucho de la diversificación de la economía y bueno, cuesta que llegue finalmente a Canarias. Recuerdo una vez que nos comentaste un caso en El Hierro, bastante grave, de una situación que se dio relacionado también con una epidemia.
Sí, estos momentos, pues como bien yo creo que se está diciendo bastante, despiertan del lado humano lo más bueno y lo más perverso, la dualidad esta de la humanidad. Pues claro, cuando llega una epidemia la gente se asusta, empiezan a circular bulos y eso tampoco es nuevo. Hay un caso que ocurrió el 6 de diciembre de 1784 en la isla del Hierro, en los Lajeales, en el que llegó un barco, se acercó a la costa y desembarcó a 36 personas, hombres, mujeres y niños. Por aquel entonces ya corría un rumor de que en Portugal había zarpado un barco con enfermos de peste. Ese rumor, como ahora están funcionando los bulos por las redes, pues fue pasando de boca a oído por toda la población. Y claro, cuando en El Hierro se vio que llega un barco y desembarca personas, se asoció enseguida con ese supuesto barco que había partido de Portugal. Las autoridades militares habían emitido una orden, en previsión de que ese barco viniera por aquí, en el que se decía literalmente que para evitar que ese barco pudiera llegar a las costas canarias, incluso haciendo uso de las armas. Pues las autoridades herreñas, el comandante Brice Calderón en concreto, se tomó al pie de la letra la orden. Y una vez que bajan esta gente a la costa, habían dos opciones. Opción A, dejarlos en cuarentena, no se sabía si venían de algún barco con una epidemia, surtirles alimentos y dejarlos allí confinados durante un periodo. Pues no, él optó por fusilarlos a todos, pasarlos por las armas con independencia de sexo o edad por el miedo que había. Nunca se supo si en realidad se trataba de enfermos y posiblemente muchos historiadores comentaban que podían ser deportados, ya que eran familias completas, que en el caso de abandono de gente con enfermedad, pues solo se abandonaba normalmente a los enfermos. Un capítulo negro en el que se pone de manifiesto que muchas veces el temor, a veces infundado, pues nos puede llevar a cometer locuras como esta.
Desde luego que sí, que aquello fue un caso terrible, terrible de la historia. Tiene una duda un oyente, nos dice si crees, Juan Carlos, que en aquella época, en 1580, en la isla de Tenerife, cuando la nombrabas con 20.000 habitantes, si crees que estarían todos censados o bueno, o es una cifra estimativa, digamos.
Es una cifra estimativa, bastante estimativa, que se suele hacer en función de los recursos productivos que tenía la isla, en función de varios parámetros que los historiadores cogen. Lo que sí es cierto, yo me iría más a lo que sería la proporción de muertos. Y el dato el aumento de cementerios también aporta la necesidad de enterrar más gente, pues certifica esa gran mortandad que hubo. Que yo decía que, no sé, creo que vamos por 40 o 50 mil muertos en todo el planeta con la pandemia, y en aquellos momentos era muchísimo más grave y la repercusión mayor en cuanto a la salud de la gente. Yo creo también que mucha gente ya está pensando más en la repercusión económica que en la repercusión de enfermedad. La gente está en sus casas, está más o menos limitado el contagio y estamos más, yo creo, preocupados por esa crisis económica, sobre todo en muchas actividades que han tenido que parar.
Sí, desde luego que sí, que hay bastante preocupación por ese asunto. Nos dice nuestro compañero del Club de Lectura, Antonio, que en su opinión el futuro de Canarias está en el mar que nos rodea, energía, cultivos de algas y piscifactoría. Bueno, es una opinión que nos traslada Antonio, o sería una de las opciones.
Mira,
que él nos
es una
aporta.
Muy, muy buena opinión, porque uno de los estudios que se han hecho es la cantidad de flora autóctona canaria que tiene usos farmacéuticos desde antaño, de nuestros mayores, y es también un campo que se ha abandonado la producción de productos farmacéuticos a partir de nuestra flora autóctona, y hay gente que lo ha pedido, pero tampoco se ha iniciado ese camino de diversificación.
Bueno, a ver qué nos depara el futuro. Juan Carlos Saavedra, escritor y divulgador de la cultura canaria. Gracias, Juan Carlos, por habernos atendido
placer,
esta mañana. Un abrazo muy fuerte.
Venga. Tiempo de